Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del padre Manuel Cubías y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 15 de julio, memoria litúrgica de San Buenaventura de Bagno Reggio, cardenal, obispo de Albano y doctor de la Iglesia Franciscano. Conocido como el segundo fundador de la Orden de los Hermanos Menores, San Buenaventura, distinguido teólogo y doctor de la Iglesia, transformó la tradición franciscana en una escuela de pensamiento. Murió en 1274 durante el Concilio de Lyon y fue canonizado en 1482. Francisco concluyó ayer su hospitalización y regresó a la Ciudad del Vaticano. Gracias por la cercanía, recemos por los enfermos. A través de un tuit, también de ayer, pero desde el Hospital Gemelli de Roma, el Santo Padre agradeció el cariño recibido e invitó a no olvidar a los enfermos y a quienes los cuidan. Desde el imán de Al-Azhar hasta el arzobispo ortodoxo de Chipre, pasando por los obispos de Venezuela y el rey de Bélgica, son muchos los mensajes y los buenos deseos enviados al pontífice. La Conferencia Cubana de Religiosos, en comunión con los obispos de Cuba, manifiesta en un comunicado: no podemos cerrar los ojos o entornar la mirada como si nada estuviera sucediendo. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó ayer, poco después de las 10:30 de la mañana, hora de Roma, que el Santo Padre fue dado de alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli. Antes de regresar a su residencia en la Casa de Santa Marta de la Ciudad del Vaticano, el Papa se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, dio gracias por el éxito de su intervención quirúrgica, dirigiendo una oración por todos los enfermos, especialmente por los que encontró durante los días de su ingreso en el hospital, que recordamos acaeció el domingo 4 de julio tras el rezo del Ángelus. Y desde entonces no pararon de llegar mensajes de afecto y oraciones para el Santo Padre procedentes de todo el mundo. A lo largo de esta semana también comenzaron a congregarse en las puertas del Hospital Gemelli varios grupos de personas que deseaban expresar su cercanía al sucesor de Pedro, algunas de ellas a través de cantos, flores y carteles, hecho que se repitió también el pasado domingo 11 de julio, cuando Francisco rezó la oración mariana del Ángelus desde el balcón del hospital. Por otra parte, entre los primeros en desear una pronta recuperación al pontífice se encontraban el patriarca Bartolomé I y el gran imán de Al-Azhar, así como otros representantes de diversas instituciones religiosas, políticas y sociales. A Francisco lo emocionó de manera especial la bienvenida que recibió durante su estancia en el hospital de parte de los niños hospitalizados en el departamento de oncología pediátrica, una sala situada frente a las habitaciones del Papa. Los pequeños le enviaron a través de dibujos y cartas todo su cariño, asegurándole que rezaban por él. Y el martes por la tarde el Papa tuvo finalmente la oportunidad de visitarlos y bendecirlos junto a sus familias y al personal sanitario.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Agradezco a todos los que han estado cerca de mí con sus oraciones y su afecto durante mis días en el hospital. No nos olvidemos de rezar por los enfermos y por quienes los atienden. Este fue el tuit del Papa, publicado ayer en su cuenta oficial de Twitter @pontifex, tras su regreso a la Ciudad del Vaticano 10 días después de su operación en el Policlínico Gemelli de Roma. Mientras tanto, los testimonios de afecto hacia el pontífice llegan desde todas las latitudes. El 9 de julio, el arzobispo ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, se dirigió a su querido amigo en Cristo. Nada más ser informado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido su santidad, expresó su sincera empatía y deseo de todo corazón una rápida convalecencia para que continúe sin obstáculos su importante y preciosa labor. Y en el nombre de Alá, el compasivo y misericordioso, el gran imán de Al-Azhar, también quiso dirigirse a su querido hermano, el Papa Francisco, el pasado día 6 de julio. Entre los jefes de Estado, un telegrama fue enviado por el rey de Bélgica, quien escribió, al conocer la noticia de la operación: "La reina se une a mí para enviar nuestros más cálidos deseos de una pronta recuperación, con el sincero deseo de que el Papa pueda continuar rápidamente, tras una breve convalecencia, su alta misión". Por su parte, el presidente de la República de Costa de Marfil, en nombre del gobierno y del pueblo de la nación africana, rezó a Dios Todopoderoso y Misericordioso para que asista al Papa en esta prueba, expresando su solidaridad. Asimismo, el gobierno de Antigua y Barbuda, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inmigración y Comercio, envió a la Anunciatura Apostólica un mensaje firmado por el embajador ante la Santa Sede. El diplomático caribeño se alegra del éxito de la operación y del buen estado general del pontífice, asegurando que reza a Dios para que le conceda gracia y benevolencia para volver con éxito a su ministerio, a la vez que expresó sus deseos de buena salud. Por último, el mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana al concluir su 66ª Asamblea. Los prelados de este país latinoamericano renovaron su comunión con el sucesor de Pedro, recordando que durante los días que pasaron juntos en reflexión y discernimiento eclesial, rezaron con una intención especial por el Papa Francisco.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El padre Manuel Cubías entrevistó a Patricia Walling, representante del pueblo Sarayacu en la Amazonía ecuatoriana, a propósito del Foro Mundial de Alimentación, en sintonía con las enseñanzas del Papa Francisco, que se realiza online. En sus palabras, la representante Patricia nos habla del objetivo, los desafíos y los apoyos con los que cuentan. Escuchemos sus palabras.
El objetivo es llegar a la conciencia global, pero sobre todo incidir en los tomadores de decisión. Ya tenemos de aliado un vocero como es el Papa Francisco, un vocero internacional, pero necesitamos llegar a grandes grupos que están tomando decisiones que van en contra del derecho a la vida, que es el derecho de vivir en un ambiente sano, pero sobre todo en un ambiente equilibrado. Y esa es la lucha que siempre han abanderado los pueblos indígenas cuando han defendido su territorio, cuando han defendido el territorio amazónico. Los desafíos que encontramos en la Amazonía es la gran apertura hacia las industrias extractivas, por ejemplo la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, la tala de madera, la apertura a carreteras. Es un gran desafío escuchar a los gobiernos decir que hablan a nombre de la economía y del bienestar del país o de las personas, cuando realmente no es así, cuando realmente lo que hacen es contaminar, lo que hacen es destruir el origen de la vida, como es el ecosistema amazónico. Cuando contaminan los ríos, cuando están generando un desequilibrio global. Eso no se puede permitir y estos son los grandes desafíos que tenemos hoy. Los apoyos con los que contamos son que siempre hay grupos que defienden los derechos humanos, que defienden la naturaleza, que están luchando para que se pueda llegar a una con derecho a un ambiente sano. También en los últimos años, con la venida del Papa Francisco, sus pronunciamientos a favor de la Amazonía, realizando el Sínodo Amazónico, estos son apoyos fundamentales. Pero sobre todo hemos hablado en el tema eclesial de que los obispos, dentro de sus espacios territoriales, empiecen a incidir con mayor fuerza para que la ciudadanía empiece también a exigir el derecho de cuidar la naturaleza, que es la creación de la vida, que es la creación, si hablamos del mundo católico, la creación sagrada de Dios. Siempre se necesita mayores apoyos, mayor fuerza. Necesitamos que el mundo esté consciente, que las personas estén conscientes, que no se puede seguir destruyendo, no se puede seguir fomentando la cultura del descarte, que lleven la conservación y el amor a la tierra, a la naturaleza, como parte de la vida de uno, porque somos parte de ella.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Tal como informa la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2021, el 13 de julio se realizó el evento paralelo titulado ODS 16 y Acuerdo de Escazú, propuestas desde los pueblos indígenas de la Amazonía. El objetivo fue generar un espacio de diálogo y análisis crítico sobre las propuestas desde los pueblos indígenas de la cuenca amazónica para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. Lola Pillá fue lideresa de nacionalidad Siecopay del norte de la Amazonía ecuatoriana y vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Fue la encargada de presentar las propuestas de los pueblos indígenas para contribuir al ODS 16, es decir, al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Los pueblos indígenas piden acceder a bonos de reconocimiento por el cuidado y conservación de la biodiversidad para cubrir las necesidades básicas y vivir dignamente. Asimismo, piden tener acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, recreación, transporte, comunicación y servicios básicos. Como pueblos amazónicos, exhortan a los bancos internacionales a dejar de financiar a las empresas petroleras y mineras y piden invertir en la conservación de la naturaleza. También piden apoyo para generar emprendimientos sostenibles con mercados propios y seguros a nivel local, nacional e internacional, que contenga la certificación de sello verde para poder ofrecer productos orgánicos de calidad. Estas propuestas y peticiones las realizan porque para las nacionalidades de la región panamazónica la prioridad es la convivencia armónica con la naturaleza y vivir dignamente en su territorio de manera integral, sin perder conocimientos ancestrales, idiomas, costumbres y tradiciones. Discernimiento para una buena política en el Bicentenario de Costa Rica es el tema del Seminario Nacional de Liderazgo Político Costa Rica 2021, organizado por la Conferencia Episcopal de esta nación junto con la Universidad Católica y la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica, del 3 de agosto al 28 de septiembre en modalidad virtual. Este curso está dirigido a todos los laicos, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o emprendedores, pero en particular a los jóvenes centroamericanos con liderazgo político, social o religioso, que podrán optar por una beca de estudios. En efecto, el seminario tiene cupos limitados, por lo que la postulación deberá ser aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de formación. Los trabajos del seminario se concentrarán en temas como la identidad nacional de Costa Rica, hitos y procesos que forjaron la historia, desafíos de Costa Rica y criterios para la acción política y social en tiempos de crisis, elementos de liderazgo cristiano en política y discernimiento comunitario de la realidad, acciones y propuestas para el encuentro y la reconstrucción. El seminario contará con la participación y ponencias del presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita, el director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, José Antonio Rosas, el rector de la Universidad Católica de Costa Rica, Fernando Sánchez, y el ex embajador de Costa Rica, Vladimir de la Cruz, entre otros. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 15 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.